Radio Rebelde presenta No nos queda otra.
Estamos en comunicación con Feliciana Vilat, que denunció el abuso sexual de su hija, que hoy tiene 9 años. Esto sucedió hace algo más de 4 años y están ahora esperando la sentencia del juez para esta misma tarde. ¿Qué tal, Feliciana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, contanos qué está pasando allá. ¿Hubo sentencia? ¿Se pasó?
En realidad, bueno, recién entrábamos, nos llamaron desde el tribunal, y no pasó nada recién más que darle la palabra al imputado, que no quiso hacer uso de la palabra. El veredicto va a ser a las 12 del mediodía. Así que bueno, acá estamos haciendo un montón de gente haciendo el aguante y esperando.
Cuando vos decís el imputado, ¿nos podés dar el nombre?
Sí, el imputado es Nicolás Valerdi. Abuso sexual agravado por su condición de ascendiente de la víctima. Es el progenitor de mi hija.
¿Tu hija?
Al momento de la denuncia, mi hija tenía 4 años.
4 años. ¿Con qué te encontraste, para resumirlo brevemente? Sabemos que lo has tenido que decir muchísimas veces, pero creemos que es importante el testimonio. ¿Con qué te encontraste a la hora de tener que ir a la justicia a decirle que el padre había abusado de ella?
Con trabas, todo el tiempo, con trabas, con revictimización, particularmente ahora en las etapas de juicio, pasé de ser víctima a victimaria, se me juzgó más a mí que al imputado, ¿no? Que la causa es por esta persona, está imputada por abuso sexual. Sin embargo, bueno, se transformó todo de una manera muy rara y, bueno, la señalada fui yo, soy una loca, que le llenó la cabeza a mi hija y que la obligó a ir y decir en todas las pericias todo lo que dijo. Que no solo dijo, sino que también dibujó, gestualizó, o sea, hay un montón de elementos que confirman el abuso. Peritos del cuerpo médico forense han confirmado ese abuso. Pero bueno, yo creo que es más fácil para gran parte de la sociedad, y en este caso particular para el sistema judicial, comprar el cuento que la mamá es una loca y no tenía nada que hacer y denunció falsamente a una persona por abuso sexual, que en creer que un papá puede ser abusador de sus propios hijos. Esto pasa en las mejores familias, no distingue clases sociales, no distingue nada. El abuso sexual intrafamiliar existe. Y evidentemente es un tabú muy grande que como sociedad entera debemos romper y empezar a creer en la palabra de los niños y niñas, y que la justicia empiece a darle valor a la palabra de nuestros hijos y hijas.
¿Quién es el juez que interviene en la causa y cuál es la actitud que el fiscal que investiga y cuál es la actitud que vienen teniendo en el proceso, sobre todo ahora que estamos ante la situación ya del fallo?
Bueno, se trata del Tribunal Oral en lo Criminal número 17 de Capital Federal, integrado por Vega, no sé si a Chabri, Sudice, Bravo. El fiscal es el doctor Juan José Sirimondi. Lo que nos ha sorprendido negativamente es que este fiscal pidió la absolución del imputado. Digamos, el fiscal es parte acusatoria, el fiscal es quien debe velar por los derechos de mi hija. Sin embargo, este señor decidió pedir la absolución del imputado pasando por encima las pericias que confirman el abuso, es decir, pasando por encima en primer lugar la voz de mi hija y en segundo lugar las voces de los peritos que confirmaron el abuso, que lo han confirmado con mucha contundencia y con mucho material. Para el fiscal fue importante la palabra de los testigos de la defensa, que lejos de hablar del caso por el cual se lo imputa, se encargaron de hablar mal de mí, que entiendo que es una estrategia de la defensa y yo siempre digo, no juzgo eso. Me parece bien, es parte de lo que tiene que hacer la defensa para cubrirse. Pero eso no lo podemos permitir como sociedad de un fiscal de la nación.
No, además, yo estábamos haciendo un seguimiento del caso ahora y, de hecho, además, vos decís está bien por la defensa, pero hay un sentido de la pertinencia de algunas de las acciones de la defensa que serían bastante cuestionables, ¿no? El objetar al denunciante por hábitos de los 18 años o lo que fuere son cuestiones que evidentemente muestran un sesgo en la justicia a la hora de valorar los elementos que probatorios, ¿no?
Sí, exacto. Entiendo que el tribunal no le va a dar lugar a los alegatos de... A ver, creo que sí lo van a absolver porque el fiscal no pidió condena, pero entiendo que no le pueden dar lugar a las aberraciones que dijo la defensa. siempre digo, a la defensa le pagan por esto y están haciendo su trabajo y está perfecto. Pero la defensa comenzó sus alegatos diciendo, la señora Vilas nos mintió en todo, nos mintió desde el momento en que denunció por violencia de género, porque nadie vio sus golpes. Para todas las víctimas de violencia de género, que te puedo asegurar que hay un montón de mujeres en este momento escuchando que han sufrido, que sufran actualmente violencia de género, ocultamos nuestros golpes. Nos maquillamos, si hace 40 grados de calor nos tapamos igual, nos ponemos bufanda. Bueno, la defensa empezó con esto, que yo mentí desde el primer día con la denuncia de violencia de género, que por supuesto lo que yo hice fue una falsa denuncia de abuso sexual, que yo soy una mujer despechada, que lo único que quiero hacer es hundir a esta persona. Y bueno, insisto, no sé si a lo mejor porque ya estoy un poco acostumbrada, ¿no?, de cumplir el rol de loca, prostituta, sucia, que es todo lo que se ha dicho en las audiencias de debate oral. A mí lo que me importa es, a ver, que digan de mí, si bien es terrible, como mamá es lo que menos me pesa, ¿no? Lo que me pesa como mamá es que no están escuchando a mi hija.
Sí, claro. Además hay una cosa tremenda, que es esta idea de que si no se ve, no existe, ¿no? Si nadie vio tus golpes, es que no te dolieron.
Exacto. Y yo creo que hay mucho, a ver, no solo el sistema judicial, gran parte de la sociedad también piensa así, y hay muchas cosas que los seres humanos no vemos de otras personas.
Claro.
Los abusos sexuales infantiles, a ver, los pedófilos no van abusando chicos por la calle.
Claro.
Justamente el secreto es uno de los ingredientes principales que tienen esos perversos y pedófilos.
Feliciana, nosotros ya sabemos cómo funciona la justicia, sabemos el sesgo patriarcal que hay en la justicia y sabemos de los valores e incluso de las perversiones que hay dentro de la justicia. Pero hablando particularmente de este fiscal, ¿vos crees que además de ese sesgo y ese tipo de valores hubo algo de corrupción acá? ¿Crees que pudo haber arreglos por parte del imputado con respecto a la gente que actúa en la justicia?
A mí no me sorprendería nada. Hoy en día, la verdad, no me sorprendería en absoluto. La verdad es que no sé, si pensar, lo estoy evaluando estos días, si sería terrible que eso esté sucediendo, ¿no? Pero supongamos que no es el caso, que no hubo corrupción por parte del imputado sobre este fiscal. Y supongamos que, bueno, el fiscal entonces es una mala persona, que no escucha a los niños y que no hace su trabajo, porque su trabajo es defender los derechos de los niños y niñas, en este caso de mi hija. Me parece que cualquiera de las dos posturas es terrible. Si ha sido coimeado es terrible, y si no ha sido coimeado también es terrible, ¿no?, que quiera absolver a un pedófilo.
¿Se pudo escuchar a lo largo del proceso la voz del imputado? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dice el abusador?
Bueno, él básicamente se centró en mí, dijo que era absolutamente inocente de todo lo que se lo acusaba, que él lo que más quiere es a sus hijas, que yo soy muy manipuladora, que yo fui violenta con él, que le pegaba en reiteradas ocasiones, que lo echaba de nuestra casa, en el momento que vivíamos juntos, que yo lo echaba de nuestra casa y él se tenía que ir a la casa de la madre hasta que yo decidiera que podía volver. Se centró en mí también, ¿no? Esto más que nada, que soy manipuladora, que manipuladora sobre él cuando éramos pareja y manipuladora sobre las nenas hoy en día, ¿no? Según su versión, que digamos que yo les pasé un libreto a mi hija de 4 años y la nena fue y demostró ese libreto a través de juegos y a través de dibujos y cosas que sabemos que no existe. Se trata del síndrome de alienación parental, es inexistente, es ilegal, es antiético. Insisto, el abuso sexual infantil intrafamiliar sí existe muchísimo más de lo que creemos. Y mi nena con 4 añitos tuvo la gran valentía de confiar en su mamá, que por supuesto le creí desde el minuto cero. Espero que toda esta lucha no sea en vano, porque la verdad es que fueron más de 5 años muy desgastantes, muy revictimizantes por el hecho de ser mujer, denuncias que no me han sido tomadas, infinidad de cosas, de la aparición de este perverso, en situaciones normales, cotidianas con mis hijas, teniendo una medida de prohibición de acercamiento, se acercaba igual, la justicia en ese sentido nunca hizo nada, de hecho quedó sobreseído en una causa penal por desobediencia a la autoridad. Todos estos años yo como mamá he visto mucha impunidad, mis hijas han sufrido muchísimo, a tal punto de no querer ni siquiera salir a la esquina a comprar por miedo que desaparezca esa persona, ¿no? Porque tuve etapas de mucho hostigamiento. Recién ahora que tuvimos fecha de juicio se empezó a cuidar un poquito más, pero si no, hemos sido hostigadas constantemente por esa persona o por familiares asediados también.
Feliciana, hay un montón de estudios que demuestran que las falsas denuncias de las mujeres representan como muchísimo un 2% de los casos. Teniendo en cuenta lo que vos me decís, que se violó la restricción por parte del imputado, no deja de sorprenderme que en la justicia siga funcionando este síndrome de alienación parental, que lo que lo estudiamos sabemos que proviene de Garner, que no es más ni menos que un defensor de pedófilos. En caso de que el fallo sea negativo para vos, ¿qué medidas se piensan tomar? Nosotros de acá estamos dispuestos a apoyar y a escrachar, sea al fiscal o al imputado, todas las veces que sea necesario. Queremos brindarte nuestra solidaridad desde acá y preguntarte si tenés pensada alguna medida al respecto, porque esta gente, tanto el fiscal como el imputado, no debería caminar tranquila por la calle.
No deberían. Bueno, sí, en primer lugar, judicialmente, por supuesto, apelar la medida. Y después, bueno, estamos viendo, tengo un montón de organizaciones de derechos humanos, muchas compañeras que están acompañando. Y por supuesto, si el tribunal decide absolver y de alguna manera encubrir a un pedófilo, bueno, que la sociedad lo sepa, ¿no?
Seguro.
Totalmente. Bueno, contá con nuestro apoyo y vamos a estar ahí poniendo el cuerpo y bueno. Si tenemos, parece paradójico, ¿no? Pero si tenemos que pasarnos un poquito de la ley e ir a poner el cuerpo para denunciar y para poner en exposición a esta gente, lo vamos a hacer, porque en definitiva la única manera parece ser para combatir esta impunidad es exponiendo a los perversos.
Exactamente, sí, exponiendo a todos los perversos, no solamente al imputado, ¿no? Yo por ese lado también entiendo que el Ministerio Público Fiscal debería ver qué hace con esa persona. Hizo mal desempeño de sus funciones. Y el fiscal depende del Ministerio Público. Entiendo que tienen que hacer algo.
Sin duda. Feliciana, te dejamos, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Y bueno, contás con toda nuestra solidaridad. Para lo que sea, tenés nuestros teléfonos, estamos a plena disposición.
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor, gracias a vos.
Chao, saludos.
Era Feliciana Vilat. Que denunció el abuso sexual de su hija, que hoy tiene 9 años, esto fue a los 4 años, y espera sentencia para esta tarde.
Revista Amartya, www.amartya.com.ar